la tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. Hoy ha sido un día tranquilo, por todas partes, y creo que, supongo que eso es buena señal para que nos relajemos todos un poquito, para que esa tensión que últimamente ha habido, y no entiendo por qué, sinceramente nunca he entendido por qué, ya que si en el fondo todos queremos lo mismo, y es que gane el Real Club Deportivo Español, que nos podamos meter, ¿por qué no?, en la lucha por la séptima plaza, la discusión o el debate famoso del entrenador o de los jugadores, bueno, pues entre nosotros va bien. Da un poquito de vidilla, nos da, bueno, pues esa ilusión de seguir luchando por algo. Y esa vidilla de también de debatir con un tono teóricamente que me gustaría que fuera más relajado, pero yo creo que entre todos ponemos un poquito de tensión, y esa tensión creo que había que rebajarla un poco por parte de todos. Por eso les digo que hoy ha sido un día bastante tranquilo. El equipo ha entrenado en el CAR de Sant Cugat, ha hablado Pizzi, recordando otra vez que el primer objetivo es la salvación, y luego pues depende cómo esté el equipo, pues veremos dónde vamos. Yo sigo manteniendo una idea primaria, y cuando digo de primaria me refiero primitiva también, de antes de que empezáramos todo este famoso debate, y es lo de la calidad del equipo, que estos jugadores pueden conseguir lo que quieran dentro de las limitaciones, que pues sí que tenemos unas ciertas limitaciones, tampoco nos vamos a volver locos, y por lo tanto yo me siento muy satisfecho de ver que el equipo, bueno, pues ha empezado a coger otra vez ese hilo que dejamos durante muchísimos partidos, por los motivos que fueran. No voy a entrar ahora a discutir si parte de culpa tiene el entrenador, los jugadores que no estaban como tenían que estar, no lo sé. En la primera vuelta, en los primeros 5 partidos, recuerden que hicimos 11 puntos. Luego fuimos al famoso partido del Villarreal con los 8 cambios. Y también recuerden ustedes la rueda de prensa después de la victoria frente al Athletic Club de Bilbao, que el entrenador comentó que había que guardar, bueno, pues un poco de puntos. Bueno, no sé, la palabra no era puntos. Dijo que había que, como las hormigas, guardar para luego salir del duro invierno. Estamos aún en invierno y no está siendo tan duro. Creo que lo peor fue el otoño. El otoño sí que fue duro para el Real Club Deportivo Español. Esos partidos después del Villarreal que nos dejaron en una muy mala sensación y en una mala situación, dentro de que no hemos bajado del puesto 12 o 13. Es decir, que no podemos quejarnos. Esta es la realidad. Es decir, yo también he de reconocer que a lo largo de toda la temporada que llevamos hasta hoy, 19 de febrero, ninguno podemos decir que hayamos estado tensos, nerviosos. Bueno, yo reconozco que en algún momento, bueno, más que, mire, le voy a decir la verdad, el único partido donde vi que no me gustaba lo que estaba pasando fue el día del Celta, el primer partido de Liga. Fíjense ustedes a dónde nos remontamos. No me gustó la actitud del primer de la primera parte, porque ya veníamos de los últimos 6 partidos del año pasado que solo habíamos conseguido un punto. Y no me gustó. Y luego tampoco me gustó lo del Betis, ya mejor dejarlo. Lo del partido frente al Levante. No sé, esos dos partidos para mí fueron un poco negativos. Luego, pues bueno, pues has podido tener partidos peores, como el del Getafe, los últimos minutos de la Real Sociedad, donde no supimos mantener el 1-0. Pero bueno, en general, también el partido del Sevilla en casa, que a los 2 minutos ya te marcan un gol y a los 8 ya lleva 2-0, por 2 gravísimos errores defensivos. Pero al margen de estos errores puntuales o de estos partidos que, bueno, que a todo el mundo le puede pasar, creo que debemos estar contentos. Yo nunca he mostrado mi mi decepción en global de cómo está el equipo. Por supuesto que en momentos puntuales pues uno se puede enfadar, se puede cabrear, puede ser más crítico o no, dependiendo un poco de cómo va el partido, de cómo lo ves tú, de que si este partido lo ganas puedes conseguir algo más, que no podemos pensar que si perdemos no pasa nada. Cualquier partido que pierdes siempre te deja un mal sabor de boca. Hombre, a veces pierdes, pero puedes decir, es que lo has dejado todo. Y como lo has dejado todo, no puedes decir nada más. Pero hay otros partidos que no. Que te quedas con esa mala sensación, incluso cuando has ganado, como el día del Celta. El día del Celta ganamos. Y las sensaciones son muy distintas. A lo mejor a un partido que has podido perder, como el del Madrid, o el del Barcelona, o incluso empates como el del Valencia. Pero el día del... De verdad, el día del Celta te quedas como diciendo, lo hemos hecho tan mal, pero bueno, al final una jugada individual de Sergio te da el 1-0. Que en el fondo, todos queremos ganar. Aun jugando mal, la intención es ganar y sacar los tres puntos. Yo, por ejemplo, el lunes, partido, ayer no lo comentamos, Málaga-Real Sociedad. Ver jugar al Málaga y pensar que alguno puede creer que el Málaga tiene mejor equipo que nosotros, yo alucino. Incluso la Real Sociedad. La Real Sociedad posiblemente tenga de medio campo hacia arriba mejores jugadores. Pero de medio campo hacia atrás yo no veo a la Real Sociedad superior al Español. Siempre estamos a veces con esta discusión, ¿no? Que la mejor plantilla, el mejor once. Voy a seguir manteniendo hasta final de temporada, pase lo que pase, mi idea de que este equipo es mucho mejor de lo que se dice, que tiene más calidad de lo que se dice. Y por lo tanto, seguiré insistiendo que el único objetivo no es la permanencia, que hay algún objetivo más, que es intentar llegar al séptimo puesto. Porque a mí me duele también que se hable mucho de esas famosas leyendas urbanas de que el Consejo de Administración no quiere ir a Europa. Me extraña, porque ir a Europa te da dinero, te da prestigio y además consigues algo importante, que algún sponsor caiga un poquito más por Cornellà Prat. Porque no es lo mismo lucir un logo en Europa que lucirlo solo en este país. Y por lo tanto considero que al club, Real Club Deportivo Español, le interesa muchísimo que el año que viene podamos estar en la Europa League. Hay un dinero, no es tanto como por supuesto se da en Champions. Pero sería bueno para la afición, para la gente, para todos, que consiguiéramos, bueno, pues como mínimo luchar por eso. Ayer cuando estábamos hablando en la tertulia, comenté un tuit de un oyente que decía, dos. Hubo dos que a mí me dejaron un poco alucinados, pero sobre todo uno que comentaba que yo había dicho, y yo lo han vuelto a repetir, pero no le doy más importancia, que yo había responsabilizado a Aguirre de la baja asistencia de público en Cornellà Prat. Yo recuerdo, y lo hemos hablado muchas veces, que no hay un solo factor para determinar por qué hay menos socios, va menos gente a Cornellà Prat. Yo en esta lista de factores, por supuesto, pongo al entrenador también. Pero no es la única. Es que cuando uno quiere sacar lecturas malintencionadas, las puede sacar. Y se sacan con una facilidad enorme. Cuando se habla de la poca asistencia, siempre se dice, repito, el tema de los socios. Situación económica, que eso hace que mucha gente no pueda ir. Horarios, Dinámica de equipo. Discursos o lecturas que hace el entrenador o el consejo de administración sobre la situación del club. ¿Por qué solo se quiere entender o se quiere, digamos, llevar hacia un terreno la parte negativa? Es que no lo entiendo por qué. Por supuesto que yo he dicho que uno de los factores que puede hacer que la gente, bueno, pues se retraiga un poquito de ir a Cornellà Prat es el discurso que transmite también el entrenador de qué es lo que hay, qué es lo que somos, que el único objetivo que es la salvación, que es lo único que me ha dicho la directiva. Hombre, eso a la gente le molesta, pero no le he hecho la responsabilidad solo al entrenador. La responsabilidad la tenemos todos, incluso yo. Cuando hablo de mí, hablo de los socios, de no ir porque no me da la gana, porque no me apetece, porque el partido es a las 10 de la noche, porque el equipo va mal, porque el equipo no transmite, porque el equipo pierde, porque el presidente no me gusta. Fíjense la gran cantidad de factores que acabo de enumerar para que algunos busquen la letra pequeña, diciendo que yo he dicho que la gente no va a Cornellà Prat por culpa del entrenador, por el juego de Aguirre. Eso es falso, entendido dentro del contexto general. Claro, si lo quieren sacar así, bueno, pues tienen razón, pero también pueden decir que a lo mejor la gente no va responsabilizando a los socios, a los horarios. ¿Por qué todo esto no se dice? Y siempre se busca, bueno, se busca de manera interesada. No nos engañemos, de manera muy, muy interesada. Pero yo no voy a caer en todo esto, porque yo sigo diciendo lo mismo y no voy a cambiarlo, voy a seguir mi línea. La gente ha ido desertando en partidos muy concretos por los horarios. Eso es, digamos, primero partiendo de la base de que somos menos socios. Entonces, una vez con los socios que tenemos, ¿por qué no se va? Si somos 27.000, ¿por qué acabamos yendo 16.000-17.000 socios? Horarios. El lunes es un día horrible, a las 10 de la noche. Eso sí, es un auténtico partidazo. Es un partido que sabremos además los resultados del Valencia, del Sevilla y del Levante. Y por lo tanto, podemos valorar mucho más la importancia de un resultado u otro. Si además conseguimos ganar al Villarreal, nos colocaríamos a 5 puntos del sexto puesto. ¿Qué está lejos? Bueno, hace 2 semanas el Villarreal lo teníamos a 11 puntos. Bueno, perdón, no me he pasado. Ahora lo tenemos a 8. Lo teníamos a 14. Y si le ganamos, de 14 pasa a 5 en tres únicas jornadas. 3 derrotas consecutivas de ellos, 3 victorias nuestras. Creo que eso es valorar positivamente la importancia de un partido. Sé que los jugadores le tienen ganas al Villarreal y el entrenador también. ¿Los motivos? Bueno, pues le tienen ganas. Y me parece perfecto. Pero no son ganas en plan negativo, sino ganas de decir, hey, este equipo que es la revelación, pues nosotros somos la verdadera revelación de esta temporada. Bueno, pues vamos a demostrarlo, como hicimos ganando al Atlético de Madrid, ganando por primera vez en toda la historia, historia cortita, pero es historia, en el nuevo San Mamés, en un partido de liga, pues ahora vamos a ganar al Villarreal. Que en la primera vuelta, pues, bueno, pues fue mejor que nosotros por muchos motivos. Porque a los 20 segundos ya perdíamos 1-0 y por los 8 cambios. Un equipo más que una renovación, aquello fue una revolución. Y yo sé que calificamos la revolución del Madrigal. Bueno, pues ahí, en esa revolución, pues el equipo sufrió su primera derrota. Fue la primera derrota del equipo. Llevábamos 3 victorias y 2 empates. Y el Villarreal fue el primer equipo que nos ganó. Bueno, pues vamos a intentar devolverle al Villarreal todo esto. Yo creo que es importante. Porque de esta manera, repito, nos juntamos un poquito más a ellos. Veremos qué hace la Real Sociedad con el Barcelona, que también tiene 40 puntos. Y estaremos ahí. Es decir, nos faltarán solo dos victorias para mantener la categoría. Solo dos victorias. Y nos quedarán 13 partidos de liga. Eso es ambición. Eso es luchar por algo. No simplemente transitando por la liga para no bajar de categoría. Entonces sí que la gente se viene abajo. Es posible también que el lunes, bueno, pues yo no sé la gente que va a ir. La sensación es que vamos a ser casi 20.000. ¿Por qué? Pues mire, muy fácil. Después del partido con el Granada, después del partido contra el Atlético de Bilbao, pues hay mucha gente que se ha animado, que ha visto que este equipo no es tan malo como se ha ido diciendo, ni es la peor plantilla de los últimos 20 años, ni somos cuatro cañas. Entonces la gente se anima. La gente dice, hombre, pues este equipo ha hecho un partidazo en Bilbao, pues oye, vamos a ver si lo hace aquí ante el Villarreal, que es un buen equipo también. Es infinitamente superior el Atlético de Bilbao que el Villarreal, pero infinitamente superior. Eso no significa que por la misma regla de tres le tengamos que ganar, porque hay que jugar. Pero la gente tiene que ir, y sé que muchas peñas que los lunes nunca montaban autocares han decidido montar autocar. Y eso me parece perfecto. Me parece que es algo que va bien para todos, sobre todo para el club, para los jugadores, para el entrenador, porque van a ver que la gente se vuelve a enganchar. Yo siempre he intentado enganchar a la afición del Español, independientemente de que puedo ser crítico o no en algunos partidos, en algunos momentos, con el entrenador, con los jugadores, etcétera, etcétera. Pero en momentos como este, es que no puedo hacer ninguna lectura negativa de nada. Yo no me dedico a hacer encuestas sobre si Aguirre sí, Aguirre no, sobre si este jugador tiene que jugar o no tiene que jugar, si el objetivo es este o el objetivo es otro. No. No hago ningún tipo de encuesta. Yo doy mi opinión y mi opinión es muy positiva. Y esa opinión es ambición. O la palabra es ambición. Ambición es lo que necesitamos. Ilusión. Y desde aquí intento transmitir esa ilusión. ¿Ustedes creen que es vender ilusión decir que somos un mal equipo? ¿Que Aguirre hace lo que puede con este equipo? ¿Que el único objetivo es salvar la categoría? ¿Eso es ilusión? ¿Eso es tener ambición? ¿O todo esto se confunde con tener los pies en la tierra? Yo tengo los pies en el suelo o en la tierra, donde ustedes quieran. Y los tengo bien puestos. Pero a mí no me quita el poder vender todo esto. Además, es que yo me lo creo. Entonces, cuando a mí un oyente ayer también dice, yo espero que se haya vuelto a escuchar el programa, que yo hablo bien de los jugadores para que me concedan entrevistas, a mí me parece, y lo dije ayer, es de muy mal gusto. Yo genero una sinergia positiva hacia los jugadores, lo que yo pretendo, independientemente de que se les pueda criticar o no se les pueda criticar, pero los he valorado desde Garós, desde el primer día en pretemporada. Nadie me lo puede discutir eso. Yo no he cambiado de idea. Ni de idea ni de opinión. Mantengo la misma lectura que mantenía al principio. Y aún más, porque estos jugadores que al principio de temporada, muchos de ellos no habían jugado ni un solo minuto en primera división, léase Fuentes, léase Abraham, menos Lanzarote porque no está jugando tanto. David López había jugado creo que dos partidos en la época Pochettino. Fíjense ustedes la experiencia de estos jugadores. Más Javi López, más asentado como lateral, con sus defectos y sus virtudes. Córdoba nunca había jugado la Liga Española. Y era un jugador que venía de México, de jugar nada. Y hay muchos más que podríamos nombrar. Alex Fernández. Y luego jugadores que han hecho muy buenas temporadas el año anterior. Pizzi en el Depor, Torje en el... Y luego los de siempre, Coloto, Moreno, Simao, Estuani, el mejor año de Sergio García. Claro, a principio de temporada no sabíamos nada de esto. Y muchos de nosotros, y aquí menciono también a mi compañero Román Martínez y a mi compañera Mari Carmen Juárez, confiamos en este equipo. Y eso es vender, ilusiona a la gente. Decirle, confiar en estos, que seguro que vamos a conseguir algo grande. Que luego no se llega, porque hay, bueno, pues mejores que nosotros, o porque no, bueno, pues la gasolina llega hasta aquí. Pero que la gente se lo crea y que la gente se ilusione con este equipo. Creo que eso es importante. Pero si muchos quieren hacer lecturas totalmente distintas, yo no puedo hacerles cambiar. Repito que cuando oigo, escucho, leo que no tenemos nada, me pongo a llorar. De verdad me pongo a llorar. ¿Eso es vender ilusión? ¿Eso es vender también españolismo? A mí me critican de... No, es que yo le hago mucho daño al club. ¿Daño de qué? Porque ya me pongo otra vez con el tema entrenador. Por decir que no me gusta el entrenador. Y los que dicen no le gustan los jugadores. ¿Entonces qué? Yo tengo mis motivos y los explico. Y nada más. Y nada más. Pero repito que no es un tema que me obsesione y que me tenga noche sin dormir. Es decir, yo me alegro de que gane el equipo por el entrenador, por los jugadores, por ustedes, por el club y por mí. Porque si el equipo va bien, como diría aquel, todo va bien. Y ojalá estemos el año que viene en Europa. Ojalá. Dice, no, es que el año que viene, con este equipo, ¿qué vamos a hacer? El año que viene, veremos. Porque si empezamos a contar, de cara al año que viene, hay que hacer otra renovación. Miren, yo estoy convencido de que Kiko sigue. Javi López sigue. Coloto sigue. Uno que se puede ir. Moreno. Además, él lo dijo. No puedo asegurar si me voy, si voy a seguir. Bueno, pues Moreno, uno fuera. Seguimos. Víctor Sánchez sigue, le queda un año de contrato. David López sigue. Abraham sigue. Fíjense los que llevamos ya. Estuani, lo sacamos. Venga, va. Aunque estoy convencido que Estuani se quiere quedar. Pero bueno, Estuani fuera. Simao fuera. Porque acaba contrato y no sigue. Pizzi se va. Porque está cedido. Sidney, cedido. Córdoba se va a quedar. Y la única duda es la de Sergio García. No sé si me queda algún jugador más por ahí. Mationi. Mationi, lo lógico es que, si viene un entrenador nuevo o lo que sea, pues hable con Mationi y le diga que se quede, que no se quede, que lo quiere poner. Es que ya más probar, ¿no? Es decir, o confías en el jugador o no confías en el jugador. Pero no es tanto la gente que se va a ir. Pues si conseguimos vender a Moreno, vender a Estuani, que renueve Sergio, porque claro, el problema es que si quieres vender a Sergio porque no va a renovar, lo tienes que vender este año. No puedes esperarte a que empiece la temporada que viene, porque entonces no ves un euro. Yo puedo entender que el club diga, oye, pues hay que venderlo. Miren, de cara al especial temporada 2004-2005, ustedes van a escuchar una entrevista el lunes, con Miguel Ángel Lotina. Lotina habla del tema Maxi. que a él le preguntan, ¿qué hacemos con Maxi? Que le queda un año de contrato y no quiere renovar. Pues Lotina dice, venderlo. Porque no vamos a sacar nada el año que viene. Y si ahora el club puede sacar, como sacó 5 o 6 millones de euros, pues mucho mejor. Pues esto es lo que puede pasar con Sergio. Yo quiero que Sergio García siga. Pero además lo quiero de verdad. Igual que yo quería que Verdú siguiera. Pero cuando un jugador te está pidiendo 4 años con 31 que tenía o 30, pues... ya, yo no lo veo tan claro. Yo estoy convencido que Verdú está muy arrepentido de haberse ido. Que no todo es el dinero. También puedo entender que el jugador diga, no, es que si sigo, como mínimo que no me rebajen el sueldo. Lo puedo entender. Pero bueno, vamos a ver qué equipo te da mucho más de lo que te da el Español y cuántos años te da. Que salir es muy fácil, pero ser feliz es mucho más complicado. Y a veces cuenta mucho más la felicidad que otra cosa. Y Sergio aquí es el jugador más importante, posiblemente el que en este momento es el que más cobre, y es un jugador, y es que es el capitán del equipo. Y eso él también tiene que valorarlo. Yo no estoy en la cabeza de Sergio García, ni en su cabeza ni en su bolsillo. Y por lo tanto, es una decisión personal, familiar, lo que él decida. Yo estoy de verdad, me encantaría que si hay que hacer un esfuerzo, se haga. Pero claro, el esfuerzo tiene que ser dentro de los parámetros del club. Bueno, si nos viene un ofertón por Moreno que hace un mundial impresionante y te dan 5 o 6 millones por Estuani lo mismo, pues dices, bueno, pues oye, a lo mejor el esfuerzo hay que hacerlo y mantenerle en la ficha. Y si juega el año siguiente más tantos partidos, pues se le puede subir. Hay que buscar siempre alternativas a decir, no, cobras esto fijo. No, también hay que reconocer la edad que tiene Sergio, que no tiene 26 años ni 28. Él vino aquí creo que con 27 años. Claro, han pasado 4, tiene ya 31. Y el tiempo y la edad no perdona, ¿eh? Ni a Sergio ni a nadie, y sobre todo en el tema físico. Afortunadamente él está muy bien, yo me alegro muchísimo, pero no se puede creer lo que me alegro por Sergio García. Y les voy a decir lo mismo, ojalá se llegue a un acuerdo, pero no vamos a crear un culebrón como el tema Verdú, que al final acabó siendo medio culebrón. O sí, o no. Y ya está, y a Garós o a Perelada, Sergio tiene que ir si se queda, y si no se queda, ya tiene que estar fuera. Es normal, hay que fichar otro jugador. Claro, no lo puedes esperar a ir de pretemporada. Ya Verdú no fue, y era lógico. En pretemporada te puede pasar alguna sorpresa, puedes vivir algo extraño, pero el grueso del equipo tiene que estar ya en pretemporada. Porque ya saben que luego la tontería de jugar 2-3 partidos de liga y el mercado sigue en marcha. Eso me parece un gravísimo error por parte de la liga, de la FIFA, de la UEFA y de los que montan el fútbol. Pero bueno, para acabar, tenemos nuevo director de seguridad de Cornellà Prat. Se trata de Álvar Mallafrey Moreno. Nació en el año 72. Es titular del curso superior de dirección de seguridad por la Universidad Abat Oliva de Barcelona. Es miembro de los Mossos de Escuadra, actualmente en excedencia. Ha estado 11 años en Mossos de Escuadra. Y además ha sido responsable de seguridad de la Ciudad Deportiva y del primer equipo del Barcelona. Desde el año 2007 hasta el 2013. Miren, no sé si es de los otros o no es de los otros. Teóricamente puede ser. Podría ser. Pero no se engañen. Había consejeros del Español que eran de los otros. Y aquí un día se dijo. Ya no están. Pero lo eran. Tenían, bueno, pues más vinculación con los otros que con el Español. Si lo hace bien, me es indiferente. Pero no podemos, con perdón, empezar a criticar al nuevo director de seguridad del Estadio Olímpico, del Estadio de Cornellà Prat, porque pueda ser de los otros. No, es que no lo sé. Habrá que preguntárselo. Pero que haya estado 6 años como seguridad del primer equipo del Barcelona, hombre, da la sensación de que puede ser, bueno, que sea del Español. Pero si lo hace bien, seguro que ve la luz y acaba siendo un nuevo Perico. Pero vamos a darle tiempo. Supongo que yo no he visto redes sociales ni nada sobre este tema, ni foros, porque no me interesa mucho. Cuando empiece a trabajar, veremos cómo lo hace. Y miren, suerte, que es lo más importante. Las 7:30, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, vamos con Carretillas TR para contarles la última hora del equipo y escuchamos al portugués Pizzi.
DB Schenker Steintir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Steintir, una marca de confiança.
Especials i conserves d'anís.
Prat Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Prat Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Prat Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a pratrubí.com. Advocats Prat Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia.
Days. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
Siete y 34, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Buscamos el momento estrella del programa de hoy, de Tiempo de Español. Bueno, pues el momento estrella se lo vamos a dar a Álvar Mallafré, nuevo director de seguridad del estadio de Cornellà Prat, para que tenga toda la suerte del mundo y a la salud de este nuevo director del estadio. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa, Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Cómo me gusta tomarme una estrella, ¿eh? Sea la hora que sea, sea el día que sea. Y además, solo quedan, déjeme que piense, 28, 9, 37 días para las 24 horas non-stop con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y después del resultado de ayer de los otros, pues todo hace presagiar que el derbi será el sábado 29. Así que empezaremos a las 7 de la tarde el viernes y acabaremos cuando acabe el derbi. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:35, vamos con Carretillas TR para contarles la última hora del equipo y escuchar a Pizzi. Carretillas TR, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte y movimiento en almacenes e industria. Desde 1867, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR, la última hora del equipo con Carretillas TR. Ya saben que hoy ha habido pruebas en el CAR de San Cugat. Mañana sesión preparatoria en la ciudad deportiva Dani Jarque. 10:30 ya para preparar el partido del lunes ante el Villarreal, a las 10 de la noche en el estadio de Cornellà Prat, desde las 7, sintonía, Tiempo de Juego Español. Carretillas TR, 902-509-777, empresa de servicios muy ágil, rápida y eficaz. Carretillas TR, siempre con el Real Club Deportivo Español. Y la última hora, con la rueda de prensa del portugués Pizzi, que respondía a las preguntas de nuestros compañeros y hablaba en primera instancia de cómo se encuentra él en el equipo después de aparecer, desaparecer y ahora suplente.
Oh, bueno, de momento me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo mejor. La verdad es que estoy cada vez entrenando mejor, me siento bien y bueno, estoy ahí, estoy trabajando y estoy a la disposición del míster para lo que quiera. La verdad es que el gol del Alcorcón me ha dado más confianza. Ya necesitaba un gol y bueno, ahora estoy trabajando y estoy a las órdenes del míster para lo que quiera. Cuando el míster crea que estoy preparado para jugar, jugaré y intentaré hacer lo mejor que pueda.
Y la segunda pregunta, viendo la clasificación, el objetivo real no debe ser, no sé si clasificarse o no por Europa, pero por lo menos lucharlo. Lo digo porque estáis 11 puntos por encima del descenso y estáis con los mismos puntos que el séptimo.
No, bueno, yo creo que el objetivo desde el inicio de temporada es muy claro para nosotros, es conseguir los 42 puntos lo más rápido posible y es eso lo que queremos. La verdad es que estamos muy bien, estamos en una situación muy buena, estamos 11 puntos por delante del descenso y la verdad es que estamos todos muy confiantes, pero lo que queremos es primero asegurarnos los 42 puntos que nos darán esa tranquilidad y después ya veremos lo que pasa ahí para adelante cuando tengamos los partidos.
Hola, buenos días. En la línea de mi compañero, ¿no veis que el próximo lunes es un partido que ya directamente ya sí que marcaría de estar en Europa? Bueno, falta mucho, pero también sobre todo por el rival que es.
Sí, bueno, es un rival complicado que está haciendo una buena temporada, ya nos está acostumbrando a jugar un buen fútbol y la verdad es que si ganamos ese partido estaremos más cerca, como dije, a ese objetivo que tenemos como primero, que es la permanencia, y después ya veremos lo que pasa. Como dije, ya nosotros vamos partido a partido y no pensamos en Europa ni en nada de eso, porque el objetivo de la dirección y de toda la gente del club es muy claro, es la permanencia y es conseguir los 42 puntos.
Buenos días, Pichi. En el mercado de invierno, a la hora de seguir aquí en el Español, ¿pesó más que no hubo opción de salir o que tú apostaste por seguir aquí?
No, la verdad es que hubo opciones de salir, pero yo desde el primer momento ya había decidido que lo que quería era quedarme aquí y era terminar la temporada aquí porque cuando venía aquí en el verano lo que quería era jugar aquí, era pasar aquí un buen año para conseguir los objetivos que quería, y la verdad es que ha habido posibilidades de salir, pero no se han concretizado y claro que mi decisión de quedarme aquí ha sido también muy muy apesado para que continúe aquí.
Hola, buenos días, Luis. Queda pues menos de media temporada. El otro día jugaste unos buenos minutos en San Mamés, a mí al menos esa impresión me dio. ¿Tú qué crees que, cuál crees que va a ser tu papel de aquí a final de temporada, pensando también en que no tienes más remedio que jugar mucho si quieres ir al Mundial?
Sí, la verdad es que si quiero ir al Mundial y si quiero ser uno de los elegidos del míster Paulo Bento, tengo que jugar y tengo que hacer las cosas bien. Eso está muy claro para mí y para toda la gente. Y claro que lo que yo quería sería, y lo que todos los jugadores quieren, es jugar todos los minutos, todos los partidos y jugar siempre. Eso está muy claro, pero como dije, ya estoy trabajando bien, me siento bien, me siento confiante. El otro día en San Mamés me sentí bien, creo que he entrado bien, he salido satisfecho con mi actuación. Y bueno, como dije, ya es continuar a trabajar, es seguir en esta onda porque las oportunidades van a surgir y tengo que estar preparado para hacer las cosas bien y para cuando las tenga no volver a salir del equipo.
Buenos días. Viendo el calendario, da la impresión de que vuestro objetivo de conseguir la categoría está al alcance de la mano, sobre todo en casa. Siendo fuertes en Cornellà del Prat, ese objetivo es fácil. No sé si para conseguir otro objetivo necesitáis haceros también fuertes en campo contrario.
Bueno, yo creo que está claro que en Cornellà vamos a tener partidos importantes contra rivales directos. Ya sabemos eso y lo que tenemos que hacer es hacernos fuertes en nuestro estadio junto de nuestra afición que siempre está con nosotros. Y bueno, ese es nuestro objetivo, es primero ganar es partido a partido primero, y claro que lo más importante también es ganar los partidos en casa. Sabemos que fuera siempre es complicado ganar o sacar puntos, pero vamos siempre a todos los estadios y todos los campos con el objetivo de jugar, de ganar y de hacer las cosas bien. Claro que sabemos que en Cornellá es más probable que ganemos más partidos do que fuera.
Sí, hola.
Hola.
El lunes, ¿qué español veremos? ¿El que sufre ante el Betis o raya la excelencia contra el Athletic? Lo digo porque la gente se lo pregunta, ¿no? Estas dos caras del equipo.
Bueno, ojalá veamos el español del partido del Bilbao. Yo creo que el partido del Betis tenemos todos la conciencia que ha sido un mal partido para nosotros. Ya lo hemos borrado de nuestra cabeza y el partido del Bilbao y sobre todo también el partido de Granada que jugamos con que hemos ganado con 10 jugadores, creo que ha sido muy bueno para nosotros y lo que tenemos que tener en mente es seguir con esos dos partidos que hemos ganado y hemos jugado bien en la cabeza, porque la verdad es que en el Betis ya sabemos que no ha sido un buen partido y toda la gente tiene conciencia de eso.
¿La irregularidad de la Liga hace más caro ir a Europa?
No, bueno, yo creo que ir a Europa siempre es complicado. Hablar de ese tema es muy complicado porque como dije, ya el objetivo no es ese del equipo, pero claro que después de conseguir la permanencia, ya dentro del grupo habemos de pensar en lo que vamos a hacer. Pero claro que sabemos que es muy complicado ganar a todos los rivales, sea cual sea, en casa o fuera. Y bueno, es muy complicado y estamos muy cerca de la permanencia, la verdad es esa. Estamos ahí a 10 puntos de la permanencia, es lo que queremos asegurar primero y después ya veremos si pensamos en otras cosas.
...7:43... nos vamos como siempre a buscar el motor del equipo. Lo buscaremos el lunes en Cornellà Prat, en el partido frente al Villarreal, con Toyota Starbush. Tu motor, tu equipo, tu coche, Toyota Starbush, concesionarios en Gavà, Hospitalet y Sant Boi. Ya sabes que si quieres tener un buen coche, tienes que tener un buen Toyota. El mejor motor, el mejor coche, un Toyota Starbush, siempre con la gente del español. Toyota Starbush, concesionarios en Gavà, Sant Boi y Hospitalet. Toyota Starbush. No pierdas esta gran ocasión que te ofrece siempre Toyota Starbush para tener el mejor coche, el mejor motor, un Toyota Starbush, el motor del equipo, siempre Toyota Starbush. Concesionarios en Gavà, Hospitalet y Sant Boi. Busca tu coche, busca tu motor en Toyota Starbush. 7:44, ya saben que el lunes buscaremos el motor del equipo en ese especial de 6 horas. Desde las 7 de la tarde hasta la 1 de la madrugada. Allí estaremos en Cornellà Prat con ese Toyota, porque nos pasaremos con el Toyota por Cornellà, Gavà, Hospitalet, Sant Boi, donde tienes tus concesionarios de Toyota. Starbush, buscando, como siempre, el motor del equipo. 7:44, hacemos una pausa y hablamos del B.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones, comidas y cenas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. Además, de lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a solo 10,50. Y los fines de semana, el mejor buffet libre que puedas encontrar. Y si quieres una comida privada, tienes al Racunet de Campalou. Campalou, calle Montesa 15 en Esplugas. Siempre con el español.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani.
Ocho menos cuarto, estamos intentando hablar con Jairo, jugador del filial. Si no es así, lo dejaremos para el final. Y ahora iremos, con nuestro especial 20 aniversario de tiempo de juego español, con ese capítulo segundo de la temporada 2003-2004. ¿Está? ¿No está? Si no, pues no hay ningún problema. Repito que buscamos el especial 20 aniversario, pues ya está. No pasa absolutamente nada. Hacemos un salto buscamos el especial 20 aniversario de Tiempo de Juego Español. Y a mí me sabe mal porque queríamos hablar del B. Y lo vamos a intentar cuando acabemos el especial. Pero antes, como siempre, empezamos. Último capítulo para los que no pudieron escucharlo. Temporada 2003-2004. Especial Tiempo de Juego Español.
Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner ya ese punto y final al capítulo segundo de la temporada 2003-2004. Una temporada donde recuerden que empezó como entrenador Javier Clemente, que acabó el machote Luis Fernández, y al final pues ocupamos la 16ª posición a 2 puntos del descenso. Bajaron Valladolid con 41, Celta con 39 y Murcia con 26. Al final el Español consiguió 43 puntos. Una temporada donde uno de los protagonistas al principio de todo fue Jordi Cruyff. ¿Se acuerdan ustedes del hijo de Johan? Pues bueno, pues vino al Real Club Deportivo Español, lo pidió Javier Clemente y fue la famosa frase de Daniel Sánchez Llibre cuando íbamos a fichar, a volver a fichar a Iván de la Peña, dijo: el tren de las 5 pasa a las 5 y no a las 5 y 5. Iván vino más tarde, cuando lo trajo Luis Fernández, pero durante la primera etapa de Javier Clemente, recuerden que fue muy, muy mala, porque en los primeros 10 partidos solo ganamos uno. Así que ocupamos la última posición, fue un partido ganado, 3 empatados y 6 derrotas. Fue el bagaje de Javier Clemente en el inicio de la temporada 2003-2004. Hasta que llegó el machote y nos salvó en el famoso día del Murcia con los goles de Lopo y de Raúl Tamudo. Un momento estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Escuchamos, después de una pausa, las reflexiones de Jordi Cruyff.
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Real Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo de Espanyol en el seu 20è aniversari.
Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Especial, sí, conserves d'anir.
DB Schenker es fa intir. Marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker es fa intir, una marca de confiança.
Bueno, a mí me comentaron que estaríamos los dos, tanto Iván como yo en la plantilla. Con Iván no sé muy bien qué pasó, creo que no llegó a un acuerdo. Y vino un poco más tarde, vino en el transfer de invierno, creo que en enero.
Sí, cuando llegó Luis Fernández.
Sí, y me parece que yo entré más, creo que se marchó Rugger, si no me equivoco, se marchó él. Y bueno, entré yo, la verdad es que con muchas ganas, porque ya llevaba 3 años en el Alavés. El Español hacía ya 2-3 temporadas que me había preguntado la disponibilidad, incluso hablando con el Alavés. Pero el Alavés en su momento pedía mucho dinero y al final, pues, el Alavés descendió y pude descendir y venir al Español, vivir en Barcelona. Y realmente, pues, la temporada fue difícil, pero el recuerdo muy bueno, y un club en el que he estado muy a gusto, la verdad.
Sinceramente, Jordi, ¿tú te esperabas en aquel momento que la afición, te tuviera ese cariño que durante un año... lo notaste tú? Porque claro, tú venías de ser el hijo de Johan Cruyff, de tener una historia con el Barcelona, etcétera, etcétera. Pero creo que la afición del Español te cogió cariño, ¿no?
Bueno, yo creo que lo que sin duda habría ayudado es hacer un gol al Barça, ¿no? Creo que fue en un partido no me acuerdo el resultado, pero fue un partido súper extraño. Creo que habían 5 o 6 tarjetas rojas.
6 rojas. Creo que perdimos al final. Pudo ser 1-3, algo así, pero con 6 rojas.
Sí, sí, exacto. Fue un partido súper extraño. Hice el 1-0, hice el gol y, bueno, me acuerdo que acabé al final, en los últimos minutos, pues casi cubriendo a Overmars, ¿no? Con la velocidad que tenía y yo ya, pues, con una... Pero realmente fue una manera de acogerme bastante bien. Obviamente, cuando ven que te esfuerzas por ellos y por el equipo y que los compañeros pues te tienen buena aceptación, siempre se hace más fácil. Yo creo que en mi caso no creo que el pasado de Barcelona afectara tanto. Creo que más bien al principio pues el apellido, porque el Clip siempre es un apellido asociado con el Ajax y el Barça. Pero bueno, conmigo, como tantos otros compañeros que había en su momento, como Belafatán, creo que estaba Óscar también.
Sí, el propio Iván de la Peña también.
Y había mucha gente con pasado, incluso en la misma época que yo, en el Barcelona. Por lo tanto, no creo que ese fue realmente lo que pensaba, ¿no? Pero bueno, ya te digo, una temporada muy, muy complicada, que al final, pues con un final buenísimo y con mucha alegría de la permanencia, ¿no?
¿Qué diferencia, Jordi, notaste tú, por ejemplo, en pretemporada y en la época que estuvo Javier Clemente y luego con la llegada de Luis Fernández?
Bueno, yo la verdad es que estoy muy muy a gusto con Clemente también, ¿no? Sobre todo pues con ese morbo añadido de siempre esos comentarios de, bueno, cómo sería mi relación con él por el pasado, más que nada con mi padre. La verdad es que muy bien, muy muy a gusto. Los resultados pues no acompañaron de todo, tuvimos también mala suerte en algunos partidos, que nos quedamos con 10, que no supimos aguantar resultados, y bueno, se decidió un cambio de entrenador, y la verdad es que bueno, a nivel personal pues quizás no tuve una gran relación con el entrenador, pero sí a nivel futbolístico pues con mucho respeto, y realmente pues ayudó muchísimo al equipo. Jugamos un fútbol de toque, vino Iván, que obviamente trajo mucha calidad también en temas de posesión del balón, y realmente pues bien. Ya te digo, personalmente pues tenía mis más y mis menos, por eso al final de la temporada pues creo que tenía alguna opción, no me acuerdo.
Sí, pero al final, ya sabes, Jordi, que Luis no se quedó porque el club no le renovó por el famoso tema de los viajes, que si me tengo que ir a Francia a hacer el programa, sí, que si no sé qué, y vino Lotina. No sé si a lo mejor con Lotina, sí, hubieras tenido más opciones,
sí,
pero claro.
O sea, me tocó una época quizás un poco ya, bueno, impulsivo, ¿no? De una época que tomas decisiones demasiado rápido, y si no me acuerdo mal, había una opción, si jugaba 30 partidos, creo que sí que hice algo más. Pero bueno, Luis Fernando lo había hecho francamente bien, la verdad, no me veía capacitado de hacer otro año. Por lo tanto, bueno, la charla con Cristóbal yo creo que duró 2 o 3 minutos nada más y me fui. Después tuve, pues, bueno, también es cierto que fui a esa reunión con un acuerdo verbal con el Porto Vandres para ir a Inglaterra. Y luego al hacer las pruebas médicas ahí, pues me diagnosticaron una lesión muy grave de rodilla que, bueno, me tuvo 2 años sin poder hacer deporte. Y es una lesión que al día de hoy llevo casi 5 años sin ni siquiera poder trotar con esta rodilla. Por lo tanto, fueron unas circunstancias que bueno, me precipité yo. Después tuve en revisión médica en el Bolton un problema grave. Y bueno, al final pues ni contrato con Español ni con Bolton y 2 años haciendo la rehabilitación.
Jordi, de todo lo ese año vivido en el Español, ¿cuál es un poco el recuerdo que te queda? Si quieres, como en personas, en algún momento especial de toda esa temporada.
Bueno, me quedé con una sorpresa, digamos, positiva. A ver, el que nos ayudó muchísimo este año fue Tamudo. También había, digamos, no te diría grupillos, pero había, bueno, una corriente muy de jugadores de la casa, y había otra corriente. Me acuerdo que tuvimos muchos problemas también económicos, de que no los pagos pues no nos, bueno, se retrasaban muchísimo, Pero bueno, en esa época los padres pues estábamos más pendientes de intentar solventar la papeleta que de otra cosa. Y al final de temporada, pues con mucho retraso para el final acabé cobrando lo que se me debía, pero ese es uno de los recuerdos. El otro, que Tamudo realmente me sorprendió como no como jugador, sino como jugadorazo. Ese año fue algo increíble que nos mantuvo. Me acuerdo bastante de los buenos compañeros. Me llevé bastante bien con Cabales Hernández, también con Tony Balamazán, obviamente, con Iván, también con Óscar, que fue quizás una de las causas por la que, bueno, cuando llegué aquí a Israel a trabajar, pues me llevé a Óscar de entrenador. Una base que se inició ya antes en la cantera, pero al estar uno al lado del otro en el vestuario del Español, pues bueno, ahí quizás se fomentó un poquito más esa cercanía, que luego nos ha hecho trabajar juntos como director deportivo y como entrenador Óscar, ¿no?
Que para ti es una temporada a nivel personal más positiva que a nivel deportivo, ¿no?
Bueno, yo creo que sí, yo me fui contento de ahí. La verdad es que gente muy maja, trabajando en el vestuario. Me acuerdo de Carrasco, de Jordi, había ayudando al equipo siempre. Una temporada complicada, donde los resultados pues no acaban de acompañar. Y siempre estaban ahí positivos, el vestuario estaba más o menos, te diría que unido. Y claro, vino Luis Hernández, trajo una bocanada de aire fresco al equipo, unas existencias nuevas, hicieron bastantes fichajes. Y realmente pues el equipo empezó a espabilar, ¿no? Tanto defensa como el ataque, sacamos resultados y al final pues se hizo lo que parecía increíble 3 o 4 meses antes, que era salvarnos, creo que incluso un partido antes de terminar la liga. O sea que fue una hazaña, porque nos pasamos, yo diría que el 70% de la temporada en puestos de defensa.
Bueno, había que ganarle al Murcia, Jordi, ¿eh? El último sí. Partido había que ganarle al Murcia, se le ganó al Murcia 2-0 con el famoso palo de Luis García, que luego fue jugador del Español.
Espectacular, sí, sí. Bueno, hubo de todo en ese partido, pero bueno, también es que nos jugamos los dos equipos bastante, ¿no? O sea que al final, pues todos a tope, y era un partido bastante duro y bueno, al final pues encantado de la vida.
Han pasado 10 años, fíjate.
Sí, sí, sí. No, me da por una parte pena que solo fue un año, porque realmente era un club donde me hubiera gustado estar más años, pero bueno, hay circunstancias que pasan, que luego pues no sé si acabé con 30 y pico partidos, titular todos no, pero creo que sí que jugó 34 partidos, una cosa así, y bueno, la verdad es que participación bastante, creo que hice 3 o 4 goles, y realmente pues una temporada a nivel personal contento, también la vuelta en Barcelona. La lástima es que no hubo continuidad, pero bueno, son cosas de fútbol, ¿no?
Carretillas TR, més de 130 anys d'experiència. Reial Club Deportiu Espanyol, 113 anys d'emocions. Felicitats a Tiempo de Español en el seu 20è aniversari.
¡Coro!
Carretillas TR, tot tipus de solucions pel transport i moviment de mercaderies a indústries i magatzems. Carretillas TR, grans productes, millor servei.
Especias y conservas, Dani.
Si quieres revivir las mejores sensaciones de tu vida, visita el Hotel Peralada Wine Spa Golf. Allí descubrirás el placer del enoturismo, la gastronomía, el relax y el golf. Aprovecha este 2014 las ofertas que te ofrece el Hotel Peralada Wine Spa Golf. Haz tu reserva y consulta precios a través de hotelperalada.com o llamando al 972-538830. Hotel Peralada Wine Spa Golf. El sueño existe.
Después de escuchar a Jordi Cruyff, como siempre en estos especiales Tiempo de Juego Español, vamos a buscar la sonrisa Danone. Esa sonrisa la hemos encontrado, o creo que es importante poder escucharla, a través de Feliciano Di Blasi, el hombre que durante la época de Luis Fernández estuvo como preparador físico y también en la época de Pochettino haciendo funciones de preparador físico y de segundo entrenador. El famoso Feli nos hablaba, a través de la experiencia que ha tenido en muchísimos años, qué significó para él su llegada al Español y el papel que jugó Luis Fernández para salvar al equipo de una situación muy difícil. Como siempre, la sonrisa Danone.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cena Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas.
Mira, yo tengo un recuerdo muy bueno. Llegamos en el 2003, el equipo tenía muchos problemas, un buen trabajo, con jugadores excepcionales. Intentamos de hacer una cosa buena.
Feliciano, ¿era más importante el trabajo mental que el físico en el momento que llegáis?
Sí, yo siempre no hablo de físico, sino de psicofísico, porque se trabaja con el jugador. Tiene que tener una empatía con el jugador y para hacer esto tiene que mirar todos las cualidades del jugador.
¿Cuál fue para ti la clave de la salvación, del éxito de Luis Fernández y de todo el grupo?
Clave fue el grupo, fue los jugadores que siguieron mucho. Después hemos tenido Iván de la Peña con una condición excepcional que ayudó mucho al equipo. Después todos los jugadores se aplicaron muchísimo.
A nivel de recuerdos de jugadores, ¿quién te viene a la mente después de 10 años, Feliciano, de aquella época?
Me recuerdo Iván de la Peña, Mauricio Pochettino que llegó después, Hashi, muchos jugadores.
¿Y del club? ¿Cuál es el recuerdo que más guardas en el corazón?
Recuerdo las aficiones, siempre ha tenido un comportamiento excepcional. Después el club, todos los dirigentes en este periodo. Tengo un recuerdo muy muy positivo de esto.
¿Y del presidente?
El presidente, sí, también el presidente. Cuando yo hablo del club, hablo de todos: presidente, directiva. Una unión de personas con un objetivo.
¿Tenías buena relación con Dani?
Sí, tenía buena relación con Dani. Sí. Tenía buena relación con todos en este momento, porque cuando tú tienes un objetivo, es importante tener una relación buena en el momento que tienes de hacer algo.
Supongo que, y con esto acabo, Feliciano, te hubiera gustado seguir el año siguiente.
Sí, seguro, porque yo pienso que trabajar en el español es importante para un técnico, es importante porque tú puedes organizar, tú puedes hacer cosas buenas. A mí me gustó mucho trabajar en este club. Este club, yo pienso que es uno de los clubes más importantes de España. En Rusia fue un partido muy difícil. El tiempo que pasaba, el gol que no llegaba, son momentos que tú piensas siempre que no puedes hacer algo. Después me recuerdo mucho los goles y las fiestas después.
¿Y a Luis toreando?
Sí, Luis toreando. Luis tiene un carácter excepcional. Sí, todo lo que pasó fue excepcional.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol. Danone, con el 20 aniversario de Tiempo de Español.
Vete para Tabote, cena Raúl. ¡Gol!
Danone, siempre alimentando sonrisas. Days,
passing by the... 8 de la tarde y 6 minutos, lo dicho. Último capítulo, temporada 2003-2004, aquí ponemos el punto y final. Una temporada donde, ya lo hemos comentado, el equipo sufrió muchísimo. Los primeros partidos, los 10 primeros partidos con Clemente fueron muy difíciles, muy complicados, hasta la llegada del Machote. Nos hubiera gustado poder hablar con Luis Fernández, no ha podido ser, pero no deja de ser siempre un placer escuchar, por ejemplo, un momento estrella escuchar a Feliciano Di Blasi. Creo que Di Blasi además luego estuvo, recuerden ustedes, con Mauricio durante un par de años, y él quiere volver, no sé si al Español, pero quiere volver a España, Feliciano Di Blasi. Fue un momento estrella el poder hablar de la temporada 2003-2004 con el que fuera preparador físico del Real Club Deportivo Español, Feliciano Di Blasi. El próximo lunes viviremos, eso sí, creo que va a ser un gran momento estrella con el primer capítulo de la temporada 2004-2005. No se pierdan la entrevista con Miguel Ángel Lotina. Habla del famoso día de Pamplona, de la relación Maxi Tamudo, de Mauricio Pochettino y de otras muchas cosas. Recuerdo, creo que va a ser una entrevista interesante con el que fuera técnico del Español durante dos temporadas. La primera, si no hubiera sido por el a robar carteras, nos hubiéramos metido en Champions, y la segunda, ya lo saben, campeones de Copa, 4-1 al Zaragoza en el famoso partido del Bernabéu, y salvados en el último minuto con el gran gol de Ferran Corominas. Con Coro hablaremos en el segundo capítulo. 8:07, será un capítulo estrella, un momento estrella, que recuerden, viviremos el próximo lunes en la previa del partido Español-Villarreal. Hoy ponemos el punto final a la temporada 2003-2004 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a hablar ahora sí, en unos instantes, con Jairo, el jugador del filial, que al principio, hace ya casi 20 minutos, vamos a hablar con él, pero estaba un poco fuera de órbita con el teléfono y no pudimos contactar. Al final lo hemos hecho y en unos instantes hablamos con Jairo. Antes, como siempre, nos vamos a Ilumax. Para iluminarnos nuestra vida, ya sabes que Ilumax ilumina tu vida. ¿Cómo? Mucha más luz, menos consumo, menor coste. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. Si tienes una oficina, un gimnasio, un colegio, un almacén, un parking, una industria, una comunidad, un bar, un restaurante, un hotel, pide a Ilumax que ilumine tu vida, porque te va a hacer un presupuesto sin compromiso para que puedas tener mucha más luz, menor consumo, menor coste con Ilumax. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax ilumina tu vida pagando menos. 93-127-5634, 93-127-5634, Ilumax ilumina tu vida. www.ilumax.es. Ilumax va donde tú le digas, a tu empresa, a tu colegio, a tu industria, a tu almacén, a tu bar, a tu restaurante, a tu hotel, a tu gimnasio, aunque estés bailando el famoso Zumba, lo que sea, ahí estás, ahí iría Ilumax, seguro. Ilumax ilumina tu vida pagando mucho menos. 93-127-5634. 8:10, saludamos al goleador del filial, como es el sevillano Jairo Morilla. Jairo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Estabas en Sevilla?
No,
es broma,
estoy en Barcelona.
No, te lo decía porque como te hemos llamado antes y no cogías el teléfono, hemos pensado, está en Sevilla. He cogido el AVE y se ha ido a Sevilla.
No, sigo por aquí, por Barcelona.
Bueno, Jairo, es tu primer año en el B.
Sí.
Tú vienes del Sevilla B.
Sí.
¿20 años? Y de momento, ¿cuál es la experiencia que estás viviendo aquí en el Español?
Bueno, la verdad que la experiencia es buena. Sabía que venía a un buen club y la verdad que hasta ahora, el poco tiempo que llevo, la verdad que buena experiencia y muy contento hasta ahora.
¿Cómo vienes tú al Español, Jairo? ¿O cuál es un poco el proceso de tu fichaje por el Español desde el Sevilla B?
Bueno, yo acababa contrato este año allí en el Sevilla, en el B. Y bueno, la verdad que estaba teniendo pocos minutos este último año pasado. En el anterior ya me enfrenté al Español porque siempre sabía que tenía buena cantera y tal, y en la Copa Campeona nos enfrentamos a la final. Tuve la suerte que al rival de hoy en día le metí el gol, bueno, yo fui con el Sevilla, le metí el gol repetigo, al Español en la
Hombre,
final.
Hombre, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, sí. Muchas gracias.
Y bueno, desde ahí, no sé, parece que el destino estaba y bueno, el año pasado ya te digo que tenía poco minuto y acababa el contrato y la verdad que yo tenía ganas de salir porque, bueno, siempre me han gustado, bueno, estar fuera de casa y tal y mira, el Español sabía que tenía buen club, buena cantera y aquí estoy.
Tú estás hablando, Jairo, de hace 2 años, ¿no? 2 temporadas cuando era juvenil aún.
Sí, yo
porque
lo que pasa es que
el año, el año pasado ya no era juvenil, ¿o sí?
No, el año pasado no era. Pero ya te digo, yo lo que pasa es que subí en cadete, subí al B, yo me he tirado 3 años en el Sevilla B. Lo que pasa es que en el segundo año, mi segundo año tuve que bajar a juvenil, bueno, para echar un poco de mano y eso y tener más minutos.
¿Nunca has tenido la oportunidad, Jairo, de debutar con el primer equipo del Sevilla?
No, la verdad que no tuve
ni convocado ni nada.
Nada, solo partidos amistosos, pero bueno, en competición y eso, nada.
De los entrenadores que hubo en el Sevilla en la época que tú estabas, cuando estabas que en el juvenil o en el B, ¿ninguno sí. te dio esa oportunidad?
Ninguno dio esa oportunidad que bueno, que todos queremos, solo entrenamientos y tal, pero nunca en competición ni UEFA como guapa. El Sevilla, ni Liga, ni nada. No tuve esa suerte.
Bueno, a ver, yo no quiero comprometerte, Jairo. ¿Tú eres del Sevilla?
Sí,
bueno,
soy.
Bueno, pero ahora ya vas tirando al Español, ¿no? ¿Ya?
Ahora soy blanquezul.
Ahora eres periquito. Pero bueno, yo lo entiendo que tú vienes, es el primer año que estás aquí. No se te puede decir, no, tú ya eres del Español, seguro. Dentro de 2-3 años, si sigues aquí, ya verás cómo verás la luz. Y
claro.
Dirás, ya está, soy del Español. Pero lo que te quería preguntar, Jairo, es... se ha hablado mucho siempre de la... Antes de hablar del B, antes de hablar un poquito de la situación del equipo, pero ya aprovecho también para hablar de la cantera del Sevilla. Tú eres del Sevilla.
Sí.
Aunque ya, repito, eres más ahora del Español, pero bueno, has mamado el sevillismo durante muchos años. ¿La cantera del Sevilla ha pegado un bajón?
Puedo explicar un poco. La cantera de Sevilla siempre ha tenido buena cantera, ¿sabes? Siempre han tenido buenos equipos durante todos los escalafones inferiores. Pero antes sí que es verdad que, bueno, no sé si será parte de los entrenadores del primer equipo y tal, pero antes sí que tiraban mucho más de cantera, ¿sabes? Cuando estaba el típico Joaquín Cajarro, que, bueno, sí que sacó a varios jugadores que ya sabemos, como por ejemplo Sergio Ramos, Jesús Navas y toda esta gente lo sacó Caparró y sí que esos entrenadores sí que sacaban más gente de la cantera que hoy en día.
Tú con Alberto Moreno has coincidido.
Sí, ya ves, yo en los 3 años del Sevilla Atlético, bueno, del Sevilla B, como ustedes lo conocéis, sí que he estado con él y en juvenil también estuve medio año y tal, bueno, es un amigo mío.
Es el único jugador que últimamente ha subido de la cantera del Sevilla al primer equipo, porque el resto han ido desapareciendo o se han ido cedidos, pero que no hay... yo creo que además se ve, fíjate, la gente de jugadores, la gran cantidad de jugadores que ha tenido que fichar el Sevilla este año.
Sí, ya te digo, el único es Alberto Moreno y poco más. Yo con poco he conseguido así estos años para acá. Y después, lo que tú dices, la mitad de mis compañeros que tuve allí en Sevilla están en otros equipos y tal, ¿sabes? Están en segunda, algunos están en Inglaterra y tal. Pero allí en Sevilla estos últimos años no han dado oportunidades, entre comillas, como se suele decir.
Bueno, y vienes al Español, ¿y cómo ves tú el club, cómo ves la cantera del Español?
Bueno, yo la verdad que sabía que venía buena cantera porque siempre que he estado bueno en Sevilla de chiquitillo y eso, en los torneos y tal, siempre nos hemos enfrentado en el Español y otros equipos y la verdad que el Español siempre tenía buena cantera. Y ahora, hoy en día, yo desde que he venido aquí no tengo ningún inconveniente con ello y el club está muy bien y los equipos... igual, ¿sabes? Y la verdad es que estoy muy contento y con mucha ilusión aquí.
¿Para cuánto tiempo has fichado, Jairo?
2 años y un tercero opcional.
Depende de los partidos, decir. Etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ahí está, sí.
Bueno,
sí.
Este año has empezado, digamos, no has empezado como titular, ¿no?
La jornada 5 empecé a jugar un poco más.
Pero que el inicio no ha sido muy bueno... Pero desde la llegada de Sergio has empezado a marcar goles y ahí a ser titular.
Sí, mi inicio, como dije ya en otra prensa y tal, no ha sido bueno como yo quería, porque bueno, no tenía los minutos que un jugador quiere y tal. También viene uno y se tiene que adaptar, bueno, por las situaciones que sea, pero tampoco tuve los minutos que quise, y ahora sí que bueno, desde que ha entrado Sergio estoy teniendo mi oportunidad y creo que la estoy aprovechando, y ojalá siga así hasta final de temporada y el equipo siga así, como estas últimas jornadas, que bueno, yo creo que el equipo está respondiendo bien y saldremos de ahí abajo.
¿Qué ha cambiado un poquito, Jairo, de Manolo Márquez a Sergio para que el equipo cambiara también esa dinámica?
Bueno, tampoco te puedo decir como entrenador, tampoco es que hayan cambiado mucho, porque bueno...
¿Es un tema más psicológico, más mental?
Sí, yo diría que sí, ¿eh? Si tengo que hablar de ese tema, yo creo que sería más psicológico, porque bueno, el equipo sinceramente yo creo que ha cambiado en la actitud, psicológicamente, pero después como jugador tampoco es que, ¿sabes? No he notado yo mucha mejoría, porque Sergio también estaba de segundo como ayudante de Márquez y yo creo que ha llevado la misma dinámica que él. Pero sí que te digo que al equipo se le ve con más ganas, con más compañerismo y yo creo que eso nos va a dar más fruto.
Os ha hecho creer un poquito más en vosotros, ¿no, Jairo?
Sí, la verdad que sí. Creo que es en eso, ¿sabes?
Bueno, yo creo que es importante porque la pena es el último partido con el ilicitano, ¿no? Ahora estamos fuera de la zona de promoción, pero estamos ahí pegados todos. En esos dos puntos, ¿por qué se pierde no, el partido no, porque se empata a dos, pero ¿por qué se pierde en ese último minuto la opción de ganar el partido? ¿Es un error vuestro, error de concentración, o bueno, pues es inevitable porque es el mundo del fútbol, el ilicitano estaba apretando? ¿Cómo os quedáis en ese momento, Jairo?
Bueno, son cosas de fútbol, en el fútbol suele pasar cosas de estas, te vas como si fuese una derrota, porque bueno, la verdad es que nos dolió mucho después de estar luchando durante todo el partido, que bueno, yo creo que el equipo hizo buen partido, pero bueno, te se queda esa cara de como si fuese
de
una
tonto,
derrota.
Cara, porque, cara de tonto, sí, cara de tonto.
Sí, porque no te lo esperas y bueno, está ya en el minuto 92, que bueno, ya está el partido para acabar.
¿Pero es un error vuestro, Jairo, o es que ellos lo hicieron bien en esa jugada? Porque a veces dices, no, es que no pudimos hacer nada más porque te pueden meter un pelotazo, es una falta directa, bueno. Y a veces, pues no, pues es un córner mal defendido, una jugada que viene precedida de un error nuestro en ataque.
Sí,
¿Cómo se produce esa jugada?
Se puede decir que es un error nuestro porque, bueno, ahí en medio campo perdemos un balón y tal, y ellos la recuperan, juegan hacia adelante y nosotros para parar esa pequeña contra que podamos decir, pues bueno, el defensa hace una falta ahí en el borde del área y bueno, tienen la suerte de que nos la clavan, ¿sabes? Y bueno, nos quedamos con esa cara que te he dicho y nada, hay que seguir luchando y este domingo tenemos...
Ojo, es el sábado,
perfecto, sí. Sábado.
Además es curioso, se juega contra el Villarreal B.
Villarreal B, otro filial y...
Es que el primer equipo juega contra el Villarreal el lunes, entonces es una... En la primera vuelta, creo que tú no fuiste a Elche, me parece.
Sí que fui al banquillo, sí.
Bueno, al banquillo. Es que no recuerdo, que estamos hablando de hace ya mucho tiempo. Ese día jugó primero el primer equipo.
Sí.
Y luego jugaste vosotros, que fue un partido muy raro, porque en media hora mete entre cero.
Buah, aquí en la primera parte ya íbamos a ver 3-0 y 4, diría yo, que fue la primera parte. Ya en la segunda parte se quedó sin el partido, pero ese partido fue horroroso.
Bueno, luego ya vino las declaraciones de Manolo criticando la actitud del equipo, ¿no? Que no se
el
puede...
Equipo,
Y yo creo que en el fondo entendisteis vosotros ese día lo que había pasado, igual que el día del Alcoyano también, ¿no?
Sí, ese partido, bueno, la verdad que nos meten rápido y, bueno, el equipo no sabe responder. Y, bueno, ya después nos van entrando goles uno detrás de otro y no sabemos responder. Y, bueno, la segunda parte estamos un poco mejor, pero tampoco es que dijéramos nada del otro mundo. Y, bueno, ese partido fue para olvidar y nada, salir.
Claro, ahora es otra historia, la llegada de Sergio, el equipo... bueno, pues ha ido creo que mejorando, es un equipo más compacto. Siempre se le achacó, Jairo, al filial, que era demasiado, bueno, no se puede achacar porque es verdad, es demasiado joven, pero que faltaba un poquito de, ¿cómo te diría yo?, de fuerza. Más, bueno, tampoco la palabra fuerza, sino un poco más de ímpetu por parte de los jugadores, más compromiso. Se sabe que era un equipo joven y por lo tanto si no tienes jugadores veteranos, pues es difícil tener un líder. Ahora Clerc está en el Sabadell, que es el jugador más veterano del equipo, junto a Canario, pero el equipo sí que ha cambiado, ¿no? Como conjunto, creo que habéis asumido que no se podía estar como se estaba antes.
No, la verdad es que bueno, el equipo no podía seguir así. El club le dio una solución, bueno, fue la retirada de Manolo Márquez. Y bueno, el equipo, como se ha notado, yo creo que ahora mismo mejor, todavía estamos ahí y abajo. Bueno, es lo que te he dicho antes, yo creo que el equipo se le ve con más ganas, con otras ilusiones, y yo creo que el equipo irá hacia arriba y nada, yo creo que el equipo hasta ahora está haciendo lo que debe y bueno, como dijo también el míster Sergio, otros partidos no deberán de dar otro punto y salir de ahí como sea y ya está.
Bueno, yo sé que es complicado, ¿no?, el decir si es verdad o no es verdad en ese sentido, pero ver de entrenador a un jugador que no ha sido todo en el Español, que ha sido internacional, quieras o no quieras, crees mucho más en él, sin menospreciar a Manolo Márquez. Eso está claro, porque Manolo Márquez para mí es un gran entrenador, pero que a lo mejor su papel en equipos tan jóvenes pues era complicado, ¿no? Pero Sergio, que además es su primera experiencia como técnico.
Sí, la verdad que, bueno, Manolo Márquez, hay que destacar que es un buen entrenador. Yo lo conocí cuando vine solo, pero ya te digo, no ha demostrado también mucho en este poco tiempo que lo he tenido. Y bueno, hablando de Sergio es su primer mes como entrenador, como habéis dicho. Y bueno, yo creo que lo está haciendo bien y después, como entrenador, pues bueno, todo lo lleva a cabo como fue futbolista y quiera o no, él se puede, sabe llevando un poco más porque, bueno, ha sido jugador y sabe los pensamientos que tenemos los jugadores y somos personas jóvenes y, bueno, yo creo que no sabe llevar bien al grupo y yo creo que eso no va a dar mucho al equipo.
Bueno, dos últimas preguntas, Jairo.
Sí.
Por supuesto, te gustaría debutar en el primer equipo. Y
sí, por supuesto.
¿De momento has entrenado con el primer equipo alguna vez, sí, no?
Sí, que he entrenado varias veces, sí.
¿Tú eres delantero centro?
Delantero.
¿Pero eres más delantero centro o más media punta?
Más delantero centro, sí.
Bueno.
Me gusta más como delantero centro, lo que pasa que también me gusta venir mucho a recibir porque, bueno, yo creo que tengo habilidad para recibir como media punta, pero siempre me gusta estar más como delantero centro.
Quitar el sitio ahora a Sergio García, sí. Es difícil, ¿eh?
Uf, un gran delantero y, bueno, es complicado. Pero bueno, nunca se puede esperar, no se puede quitar nunca la ilusión.
No, por supuesto, y más con 20 años. Y para acabar, ¿nos salvamos? Si no...
¿Perdón?
Si nos salvamos.
Sí, por supuesto. Yo lo tengo claro y el equipo también.
Jairo, todo un placer hablar contigo estos minutos. Que tengan mucha suerte. Bueno, tú y por supuesto el equipo. Yo además equipo. Tengo mucha amistad con Sergio y confío en él. Y yo recuerdo una entrevista que tuvimos una semana antes de que se hiciera cargo del equipo. Y sí. Hablábamos, bueno, pues el año que viene, ¿por qué no del B y del B al primer equipo? Y mira... pasó todo en una semana y se hizo cargo del filial y creo que lo está haciendo bien y espero que con Sergio y con todos vosotros el equipo se quede en segunda B.
Sí, está, yo lo tengo claro, el equipo lo tiene claro también y por supuesto el míster Sergio más claro todavía y sabemos que se salvará y bueno, estaremos en mitad de la tabla seguro.
Y que sigan marcando.
Sí, por supuesto, es lo que debo de hacer, como un delantero, siempre quiere meter goles y siempre ayudar al equipo. Ojalá vengan muchos más goles y siempre ayudando al equipo, que bueno, eso es lo que necesita el delantero.
Muchas gracias, Jairo, y felicidades.
Muchísimas gracias a ustedes.
8:26. Antes de hacer una pausa, recuerden que cuando hablamos del fútbol base lo hacemos como siempre de Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Bar Pinocho abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base, siempre con el filial. Recuerden, próximo partido del filial, sábado 5 de la tarde, Villarreal B, Español B. Duelo de filiales y coincide con el primer equipo. El primer equipo el lunes. Con Bar Pinocho, recuerden, Villarreal B, Español B, sábado 17 en la ciudad de Villarreal, o en el pueblo de Villarreal. Todo ello, como siempre, con Bar Pinocho, el bar de la Boquería.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbash en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserva el Dani.
Nos quedan pocos minutos. Recuerden que mañana tenemos también nuestra habitual tertulia de los senadores, donde analizaremos todo por parte de los veteranos del Real Club Deportivo Español, los socios veteranos, los senadores. Nos vamos ahora a la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online donde vas a encontrar más de 450 productos de... Ojo, que eso es importante. Productos artesanales de gourmet a unos precios increíbles. Son productos gastronómicos, artesanales y de gourmet a precios que no vas a encontrar en ningún otro sitio. Solo en la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. Y la famosa cajita de galletas. Las galletas son buenísimas, de chocolate, con la caja vintage del Real Club Deportivo Español. Te come la galleta, guarda la caja y decoras. Todo ello en www.lahaciendagourmet.com, la nueva tienda online de la Hacienda Gourmet. O también puedes ir a donde tienes la tienda, en Mayor de Sarriá 36. Recuerda, Mayor de Sarriá 36. Allí tienes también físicamente la tienda de www.lahaciendagourmet.com. Más de 450 productos artesanales y de gourmet a unos precios increíbles. La Hacienda Gourmet. 8:29, recuerden que desde las 8:15 tienen ya tiempo de juego especial Champion y que nosotros a las 8:30 nos iremos con nuestros compañeros de tiempo de juego. Ahora, como siempre, nos vamos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy. Quedan solo 38. Tic-tac, tic-tac. 38 días para el 24 horas non-stop de tiempo de juego español. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos, como siempre, a partir de las 7 de la tarde. Que sean muy, muy felices y les dejamos con tiempo de juego, que desde las 8:15 está ya en el 102 de nuestra FM. Y como diría Pepe Domingo Castaño, ¡hola, hola!